Muñiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Qué pasada la noticia que llega desde Estados Unidos. Seguro que te suena la técnica CRISPR. C-R-I-S-P-R, CRISPR, una técnica de modificación genética de células que permite responder mejor a algunas enfermedades. Pues fíjate que en el Hospital Infantil de Filadelfia, en Estados Unidos, han conseguido curar a un bebé diagnosticado con un problema genético rarísimo y un problema muy grave. Se conoce como deficiencia de carbamoil fosfato. Fíjate que me cuesta decirlo. Dicho así, salvo que seas un experto, es imposible que sepas lo que es. Pero significa que tu cuerpo no es capaz de eliminar bien el exceso de amoníaco. Sí, porque al alimentarnos y procesar las proteínas se libera amoníaco en nuestro cuerpo. Y ese amoníaco, nuestro hígado, lo convierte en urea y lo eliminamos por la orina en una situación normal. Pues poco después de nacer, a los padres de este bebé les comunicaron que tenía un trastorno metabólico, que el hígado de su hijo no funcionaba bien. El amoníaco se acumulaba en su cuerpo y esto le provocaría problemas neurológicos irreversibles o incluso la muerte. De hecho, la mitad de los niños con ese trastorno acaban muriendo. Lo lógico en estos casos es un trasplante de hígado, pero al ser bebés muy pequeños y que a veces ya han sufrido otras cirugías, pues el trasplante es muy arriesgado. En el Hospital de Filadelfia les hablaron de una técnica novedosa, la CRISPR, una técnica experimental. Así que los padres decidieron esperar y el milagro llegó. Después de pasar los primeros 6 meses de su vida ingresado, con una dieta restrictiva para evitar que se intoxicase por amoníaco, empezaron a tratarle utilizando la técnica CRISPR. ¿Cómo actúa? Pues corrige errores en los genes que pueden causar enfermedades. Es como, para que nos entendamos, arreglar una palabra mal escrita en un libro. Pero en este caso, el libro es nuestro código genético. Actúa en células concretas que no funcionan bien, no en todo el cuerpo, por eso es una técnica bastante segura. Los médicos buscan el gen defectuoso dentro del ADN de esas células, cortan ese punto con una tijera molecular, lo reparan y lo vuelven a añadir. No me digas que no parece de película. Esta técnica abre un mundo de posibilidades porque podría abrir una etapa específica para cada persona. De hecho, los médicos de Filadelfia tardaron 6 meses en desarrollar el tratamiento para este bebé. Hay una terapia para cada uno, dependiendo de la enfermedad que suframos. Fíjate cómo lo hicieron. Después de modificar las células en el laboratorio, las enviaron de nuevo al hígado dentro de unas diminutas cápsulas de grasa, como si fueran unos taxis llenos de esas células salvadoras. Bueno, pues varios meses después de empezar el tratamiento, comunicaron que el bebé se había curado. Su cuerpo ya funciona bien y no hay ni rastro de esa enfermedad genética y esa enfermedad mortal con la que había nacido. La técnica CRISPR es posiblemente una de las más novedosas y sorprendentes que se usan en medicina ahora mismo. De hecho, sus inventoras, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, recibieron el Nobel de Química por esta técnica en el año 2020. Aunque hay que decir que los que deciden este reconocimiento del Nobel se olvidaron de Francisco Mójica, el microbiólogo español de la Universidad de Alicante, que ya en los años 90 pudo identificar y nombrar las secuencias CRISPR en bacterias. Pero al margen de la polémica del Nobel, ¿para qué se puede usar esta técnica de modificación genética? Pues para curar enfermedades complicadísimas o que ahora mismo son incurables. Fíjate que hay ensayos clínicos en España en pacientes con cáncer para los que no existen otros tratamientos. Y los resultados están siendo buenos. De hecho, sumado al CAR-T y otras terapias de medicina personalizada, se están consiguiendo curar algunos tipos de cáncer que parecían imposibles hace solo unos años. Pero es que el caso del CRISPR en este bebé norteamericano abre la puerta a una vía sin explorar, la de tratar enfermedades genéticas muy difíciles, por ejemplo, trastornos heredados por nuestros padres. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues no lo sabemos, pero estamos hablando de modificación genética, es decir, que se pone sobre la mesa curar cualquier enfermedad que tenga que ver con el ADN. La noticia, buenísima y a priori sin ningún compromiso desde el punto de vista ético, es decir, que está bien, es ético. El riesgo, pues que al tratarse de una auténtica revolución en la medicina, acabemos sobrepasando algunos límites. Al fin y al cabo, si hablamos de ADN, la línea que separa el milagro científico del atropello ético, pues es muy fina. Y están pasando más cosas. Finaliza la reunión en Estambul entre la delegación rusa y ucraniana, la primera tras más de 3 años de guerra, y esa es la noticia. Y la verdad es que hay avances. Lorena Fernández.
Sí, porque han acordado presentar próximamente sus planes de alto el fuego, que van a ser estudiados por ambas partes, entre ellos la propuesta ucraniana de una cumbre entre Putin y Zelensky, además de efectuar también un canje de 1,000 prisioneros de guerra cada uno. Sin Putin y Zelensky sentados en esta misma mesa, han sido enviados especiales de ambos gobiernos los que han negociado e, importante, aseguran que van a continuar haciéndolo. En el encuentro, Estados Unidos y Turquía han actuado como mediadores. En paralelo, los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia han mantenido una conversación telefónica con Donald Trump tras estos primeros contactos.
Malestar en la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, una de las mayoritarias en el sector, por la reforma del Estatuto del Ministerio Público. Denuncian que el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley sin consenso, cuando además Álvaro García Ortiz está siendo investigado por el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Patricia Rossetti.
La PIF ha comunicado al fiscal general que no asistirá a la reunión a la que le ha convocado el 20 de mayo para hablar de la reforma de la Fiscalía, porque para empezar sería una colaboración estéril. Se trata de un anteproyecto elaborado a espaldas de la asociación, dice, a la que no han pedido ninguna sugerencia. Recuerdan que el fiscal general es investigado en el Supremo por posible revelación de secretos y la PIF está personada en la causa. Ningún asociado entendería que acudiese a la reunión porque podría entenderse como un blanqueo a su situación, y destaca que está muy próxima a la apertura de juicio oral. Hace unos días la PIF pidió al juez Hurtado el procesamiento del fiscal general.
Uno de cada tres niños ha recibido comentarios incómodos o molestos por parte de personas adultas. Uno de cada tres niños. Así lo apunta la ONG Educo, quien promueve espacios de protección y de buen trato para los menores. De forma mayoritaria, aseguran que no se sienten los niños ni escuchados ni respetados. Efi García.
Cerca del 40% afirma haber sido objeto de comentarios de personas adultas que les resultaron incómodos o molestos. Frases como cosas de niños, críticas en público y observaciones que ellos perciben como injustas. Este trato, a veces inconsciente, tiene consecuencias. Miriam Torán es de Educo.
Tiene un impacto directo en su autoestima y en su bienestar. Si no damos espacio a sus emociones, tampoco dejaremos que las puedan conocer y que las puedan autorregular. Por tanto, es muy importante crear un buen clima emocional que les permita conocerse, respetarse y aceptarse tal y como son.
La ONG ha preguntado a menores entre los 11 y los 17 años dentro de la campaña El Mejor Trato. Un tercio de ellos asegura que se sienten mejor cuando les dejan tranquilos, pero les prestan apoyo si lo necesitan.
Las tormentas y el granizo que han caído en el mes de mayo han dañado más de 100.000 hectáreas del campo español, según datos del Consorcio de Seguro Agrario. Lluvias muy fuertes, a las que por lo menos hasta el lunes decimos adiós. Entramos en un fin de semana muy soleado y primaveral, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 30 grados en casi toda España, llegando incluso hasta los 35 en Sevilla, Córdoba o Granada. Y en los deportes, ya está jugando Carlos Alcaraz las semifinales de Roma. Luis Munilla.
Sí, Alcaraz contra el local Lorenzo Musetti por un puesto en la final. Ha comenzado bien el partido porque Alcaraz ya le ha roto el servicio al italiano. 2-1 arriba para Alcaraz en esta primera manga. Hoy es día de fiesta para los culés porque el Barça celebra esta tarde con la afición la conquista del título de Liga, Víctor Navarro.
Empezará a las 6 una rúa que saldrá desde el Camp Nou en obras, pero saldrá desde el acceso número 13 como la de hace dos años en 2023 con la Liga de Xavi, y esta vez hará ese recorrido. Pasará por Travesera de las Corts. A las 7 de la tarde parará un momento la comitiva de autocares. En uno descapotable irán los jugadores y Hansi Flick en su primera rúa. Luego bajarán la calle Numancia. A las 8 otra vez se pararán en la calle Berlín. Bajarán Balmes y en Plaza Cataluña, uno de los lugares icónicos, pararán sobre las 9 de la noche. Acabará todo a las 10 en Arco de Triunfo. En la anterior en rúa, según la Guardia Urbana, hubieron más de 75.000 personas. Esperan más de 100.000 esta vez al ser viernes por la tarde. Y por supuesto estarán los tres títulos, la Supercopa, la Copa y la Liga cosechada ayer.
Es el primer día grande en el Giro de Italia, con la primera llegada en alto en Tagliacozzo, todavía con 49 kilómetros a meta. En la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna, ha mandado Piastri en los primeros entrenamientos con tiempazo de Carlos Sainz, que ha sido tercero a 52 milésimas, y con Fernando Alonso décimo cuarto, y ya le está ganando 3-1 al Alcaraz Musetti en Roma.
Pues a ver si tiene suerte Sainz este fin de semana. Gracias, Luis. Tiempo ahora para la información en tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado, sol que se va a mantener el fin de semana, cuando además va a hacer calor, con 28 grados de máxima este domingo. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la A6 a la altura de Las Rozas que complica la circulación sentido salida. Además, hay tráfico irregular en la entrada por la 5 en Alcorcón y en las salidas por la 3 en Rivas y la A4 en Pinto. En la M40 en Mercamadrid y La Fortuna circulando hacia la A5. En la calle de Tortosa, esquina al Paseo de las Delicias, una mujer de avanzada edad ha sido atropellada y trasladada a la Fundación Jiménez Díaz con pronóstico reservado. Tiene fractura en la cadera y un golpe leve en la cabeza. En el atropello se ha visto involucrado un autobús urbano. Escuchas La Tarde.
Cuando son las 4 y 11 minutos, sigues en La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar García Muñiz. Y te hago una pregunta, ¿cómo es posible que una serie de televisión apocalíptica haya conseguido reactivar la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura argentina? Una serie apocalíptica que reactiva la búsqueda de desaparecidos en la dictadura argentina. Y es que parece que a priori no tienen nada que ver, porque esta serie que está triunfando ahora se llama El Eternauta y no va de la dictadura, sino de una nieve tóxica que cae en la tierra y mata a millones de personas. ¿Pero qué pasa? Que está teniendo muchísimo éxito y ha hecho que la gente se fije en el cómic en el que esta serie está basada. Un cómic argentino, cuyo creador es Héctor Germán Oesterheld, un hombre que entre 1977 y 1978 estuvo secuestrado por la dictadura argentina. El proceso de reorganización nacional, así se llamaba, estaba presidido por la Junta Militar que dio el golpe en el año 76 y contaba con un presidente de facto, Jorge Rafael Videla.
Es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Escuchamos a Videla hablar con esta frialdad sobre los desaparecidos de su propio régimen. Estuvieron en el poder desde el golpe de Estado del 76 hasta 1983. 7 años de asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones. El autor del cómic tenía 58 años cuando le secuestraron junto a sus yernos y a sus 4 hijas. Eran chicas muy jóvenes, 2 de ellas estaban embarazadas. El éxito de esta serie, El Eternauta, y el cómic en el que está basada, ha servido de escaparate para que muchos conozcan la historia de su creador y la existencia de asociaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, asociaciones que continúan buscando a sus nietos casi 50 años después.
Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién.
Te empezaba diciendo que la serie ha reactivado la búsqueda de desaparecidos de la dictadura argentina. ¿Y qué significa esta reactivación de la búsqueda de la que te hablo? Pues que miles de personas, 50 años después, se están preguntando si su identidad es real, si son uno de esos niños desaparecidos durante la dictadura. Y es que, tras el estreno de la serie, se han llegado a sextuplicar las consultas y también han crecido las denuncias sobre posibles apropiaciones de bebés. El dato es tremendo. Daniel Gascón, escritor y columnista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué pasada que a través de una serie que no tiene nada que ver con la dictadura, mucha gente se esté preguntando casi quiénes son, de dónde vienen.
Sí, bueno, por otra parte, claro, es que la propia historia de Oesterheld es tan dramática, tan terrible, ¿no? Con las 4 hijas, que casi yo creo que además allí en Argentina es conocida, pero aquí en España me parece que no tanto. Yo recordaba El Sargento Kirk, que era un cómic que tenía él y que contaba, pues eso, que había desaparecido con Hugo Pratt, ¿no? Y ves que es ese gran trauma nacional que ha afectado a tantísima gente y luego además que es esa idea, ¿no?, de una trama de niños robados que existió allí, no como en España, que también decimos que existió y no está demostrado, uh-huh. O sea, está demostrado que no fue así, pero que es una de las cosas más crueles, ¿no?, en una dictadura que fue, yo creo, particularmente feroz y particularmente cruel.
Es que por un lado tenemos los desaparecidos que perdieron el contacto porque a lo mejor desaparecieron sus padres y ellos se quedaron solos en otro país y no conocen a sus abuelos, y después está la trama de esos niños robados, ¿no, Daniel?
Claro, sí, y además que han generado bastante interés, por otra parte, también en otros libros en España. Por ejemplo, uno de los libros del año pasado fue La llamada, de Leila Guerriero, que también ha hablado de una historia vinculada con la dictadura argentina. Otro libro es El espíritu de mis padres, Sigue subiendo la lluvia, de Patricio Prón, reeditado hace un tiempo, que hablaba también de ese, no exactamente de los de las desapariciones y secuestros de niños, pero sí del clima en Argentina que había antes. Y además es una historia que tenemos muy cerca porque buena parte de la diáspora argentina acabó en España, y al final todos conocemos a argentinos que vienen aquí en esa época y que están marcados de una forma u otra por esa experiencia.
Decías que la historia de este creador de este cómic es bastante conocida en Argentina, pero en otros países donde a lo mejor están algunos de estos nietos, nadie tiene ni idea de lo que ha podido pasar, Julio.
Así es, vamos, yo por lo menos desconocía la historia de Westerheld. El tema de los niños robados es especialmente grave. Nos conmueve especialmente porque el hombre es un animal de verdad, es un ser que anhela la verdad y que repele la mentira. Hay muchas personas en este sentido, unos 340 argentinos que viven una mentira, que llevan años viviendo una ficción, y ellos probablemente no lo sepan, quizás sospechen. Hablabas antes de que se han multiplicado por 6 las
consultas.
Efectivamente, o personas que viven seguras de una identidad que no es la suya. Son personas a las que se ha privado, se ha hurtado la verdad sobre sí mismo, se les ha privado de su identidad, y eso es especialmente grave. También, bueno, se ha comentado recientemente, al hilo de esta serie, pues las torturas que se contaban por casi por cientos de miles que perpetró el régimen de Videla, los más de 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Pues, hombre, nunca es tarde para restablecer la justicia y para descubrir una verdad, sobre todo cuando es la verdad sobre uno mismo, la verdad sobre la propia identidad.
Pues fijaos, porque de los 500 desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo ha conseguido que 139 se reúnan de nuevo con su familia. Uno de los que recuperó a un ser querido fue Miguel Santucho. Miguel es parte de la comisión directiva de esta asociación, de las Abuelas de la Plaza de Mayo, pero sobre todo es el hermano del nieto 133 recuperado. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cuando tenías solamente un año?
Bueno, muy bien, muy bien.
¿Tú cuando tenías solamente un año te fuiste exiliado a Europa, no volviste a Argentina hasta los 10? ¿Fue ahí donde te enteraste de que tu abuela, una de las máximas activistas de este movimiento, estaba buscando a tu hermano? Tú sabías que tu madre estaba desaparecida, pero nunca imaginaste que podrías tener un hermano, ¿verdad?
Tal cual, así, así como lo decís vos. Para mí fue ese primer viaje a la Argentina, marcó, ¿no? Marcó esa la posibilidad de conocer a mi abuela y enterarme que estaba buscando a mi hermano.
Continuaste la búsqueda de tu abuela materna, de Nélida, pero hasta los 47 años no encontraste a tu hermano, que tenía él 46, y eras casi de la misma edad. Ese momento, en julio de 2023, te pilló de vuelta en Italia, donde residen tus otros dos hermanos. ¿Cómo lo viviste? 47 años y 13 días después de la desaparición de vuestra madre, de repente encontráis a vuestro hermano.
Y bueno, la verdad que son casi 2 años que trato de ponerle palabras a ese momento y todavía no logro encontrarlas. Es algo increíble, yo no lo sospechaba, no tenía indicios, siempre lo esperaba, siempre lo busqué, pero bueno, él vino con dudas, se acercó, hicieron el análisis y de un momento al otro encontré a mi hermano, mejor dicho, él nos encontró también, ¿no? Así que nada, a partir de ese momento reconstruir, resignificar, disfrutar todo lo que se puede, es tan, tan sanador, tan lindo, que no lo puedo expresar de otra manera.
¿Has podido abrazarle?
Sí, por supuesto, muchas veces. Sí, no, desde el primer momento, el primer abrazo fue increíble.
En vuestro caso, la que desaparece es vuestra madre, ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron desaparecer?
Bueno, mi mamá desaparece el 13 de julio del 76, supuestamente una patota de la CIDE, de la inteligencia del Estado, en la que interviene en ese caso. Y ella era militante de un partido revolucionario, del PRT. Ella era docente y en el partido también daba clases de formación. Y bueno.
Tú sigues participando con abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Cuánta gente se suele acercar cada año para intentar descubrir su verdadera identidad? Miguel, son muchos. ¿Qué es lo que os dicen cuando llegan allá vosotros?
Y sí, la verdad que bueno, el tema, vos imaginate que las abuelas empezaron buscando a 500 y a lo largo de todos estos años fueron miles y miles los que se acercaron con dudas. Claramente el derecho a la identidad es algo que está vulnerado más allá de los nietos y nietas, ¿no? Pero bueno, por suerte, gracias a las abuelas, se pudo generar las herramientas para encontrarlo, se pudo generar ese banco de datos genéticos, que es imprescindible, que es lo que nos determina, ¿no? Si realmente encontramos o no a nuestros hermanos. Y bueno, todavía quedan 300 más o menos que estamos buscando. Sabemos que pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero bueno, te digo, la experiencia de haber buscado tanto tiempo y un día estar viviendo esto, es increíble, ¿no? Yo creo, como vos decías al principio, ¿no? El derecho a la identidad, el deseo de saber quién es uno, esa necesidad de sostener, ¿no? La verdad es algo que nos caracteriza y en la Argentina pudo hacer pie, por suerte, y así que hoy en día hay mucha gente buscando su identidad, hay muchos, todos los años alrededor de 800, 900 personas se acercan con dudas. Y bueno, y este año, a partir del fenómeno del Eternauta, ya probablemente lo vamos a pasar, ¿no?
Se ha disparado. Sí, tenía para ti una pregunta, Julio Llorente.
Buenas tardes, Miguel. Ante todo, mil gracias por su testimonio. Yo quería preguntarle sobre Javier Milei. ¿En qué sentido ha afectado el cambio político en Argentina a su causa? Si es que la ha afectado. Hay algunas de las abuelas, algunos de las personas que están embarcadas en esta causa que han protestado por la falta de apoyo institucional que están recibiendo desde que gobierna Javier Milei en Argentina.
Y sí, por supuesto, pero bueno, desde el principio, desde la campaña electoral, fue muy claro el mensaje que tiraron, negando el terrorismo de Estado, los 30.000 desaparecidos, muchas veces legitimando también algunas de las cosas que sostenía la dictadura. Entonces, bueno, lamentablemente, de que están gobernando, eso se plasmó en un recorte en todas las áreas que tienen que ver con derechos humanos. Los espacios de memoria están trabajando, digamos, con muy pocas personas y sin muchos estímulos. Hay un montón de situaciones. Hay, bueno, concretamente con lo que tiene que ver con la búsqueda de abuelas, se empezó desde el principio desarticulando equipos de trabajo, de investigación, unidades que podían aportar desde también algunos ministerios, todo lo que tenía que ver, digamos, con la estructura del Estado empezó a complicar, ¿no? Y bueno, eso lo que hace es obturar, ¿no? Complicar, estirar en los tiempos. Bueno, de alguna manera sabíamos que este gobierno no iba a querer, no iba a ser nuestro amigo, pero bueno, tampoco imaginamos que podía incumplir con las obligaciones del Estado mismo, ¿no? Porque Argentina tiene firmado tratados internacionales, está comprometido en seguir la búsqueda. Somos un ejemplo, ¿no? El primer Banco Nacional de Datos Genéticos es justamente el que lograron armar las abuelas. Entonces, bueno, también lo simbólico de sostener. Nosotros...
Esto es precisamente lo que te íbamos a preguntar, porque existe ese Banco Nacional de Datos Genéticos en el que se ingresan las muestras de ADN, los perfiles, estas muestras también de sangre, para saber si alguna de esas 800, 900 personas que tienen dudas de su identidad, de quiénes son su familia, sus abuelos, de poder encontrarse con ellos, ¿no? O con sus hermanos, como fue tu caso, pues a ver si están en lo cierto, ¿no? Esto todo está de alguna forma institucionalizado con este Banco Nacional de Datos Genéticos. También ahora vais a empezar a utilizar la inteligencia artificial para digitalizar los documentos, las pruebas, o sea que esto también la tecnología viene en vuestra ayuda. A mí lo que me llama la atención sobre todo es lo que decía Daniel Gascón antes, ¿no? Que no solamente es Argentina, donde la historia, por ejemplo, del creador del cómic, pues es bastante conocida, sino en un montón de países en los que estos 300 desaparecidos han podido terminar, pienso en Italia, pienso en Francia, o incluso en España, porque busquéis nietos en cualquier lugar del mundo. Aquí en Valencia, me ponía aquí mi compañero Íñigo Jodra, que hay una nieta que recuperó su identidad y se pudo reencontrar con su familia.
Sí, sí, Marcela, la verdad que, bueno, yo tuve la suerte de participar de alguno de esos encuentros. Es una historia, bueno, muy parecida de alguna manera, ¿no? También a la mía, en el sentido que, bueno, encontró una familia numerosa, un padre que todavía está vivo, como mi hermano también. Entonces, bueno, son reencuentros muy, muy fuertes, ¿no? Muy importantes. Así que, no, y ella sí, está colaborando también ahí desde Valencia. Sabemos, digamos, que hay muchas posibilidades porque, lamentablemente, Argentina expulsa emigración cada algunas generaciones y hay muchos argentinos viviendo en Europa y en España también, por supuesto, de la generación que estamos buscando, ¿no? De más de 40 años. Así que, nada, sabemos que es importante que se sepa, ¿no? Que pueden estar en cualquier lugar del mundo.
Pues Miguel Santucho, uno de los de las personas que forma parte de esa asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y hermano del nieto 133 recuperado, es decir, de uno de esos nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo que recuperó a su familia, que recuperó su identidad, que es lo que buscan muchos otros. Gracias Miguel por estar en la tarde de COPE.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir y por hablar de este tema.
Un abrazo. Daniel Julio, es tremendo una serie que ahora es de éxito, El Eternauta, que pone el foco en el creador del cómic en el que esa serie se basa. O sea, la serie no tiene nada que ver con la dictadura argentina, pero que hace que se sextupliquen las consultas por esa identidad. O sea, en Argentina le han robado una parte de su historia, la han borrado literal porque la han hecho desaparecer. Y lo que se está viendo es que hay mucha gente en muchos lugares del mundo que no sabe de dónde viene, no se sabe cuáles son sus abuelos, sus hermanos, han perdido su familia.
Sí, y luego también está, yo creo, bueno, que está ese hecho histórico tan grave. Luego también saber que eso ha pasado a quien tenga algunas dudas, pues en cierta manera dices, a ver si es que yo soy uno de ellos, ¿no?
Claro.
Y eso también, pues a veces uno puedes albergar la sospecha. Y de pronto cuando hay un fenómeno cultural grande que te lo recuerda, pues dices, a ver si es que soy una de esas familias, ¿no?
Claro, el problema no lo tienen solo los niños efectivamente robados, sino todos aquellos que sospechan, que presas de la incertidumbre se preguntan si efectivamente ellos fueron uno de esos niños robados, aunque no lo fuesen. Y luego yo creo que esta puede parecer una causa estéril o inútil, pero yo la considero fundamental en el sentido de que conocer la verdad sobre el propio pasado es condición para mirar al futuro. Si uno tiene dudas sobre su pasado, si una persona o un país tiene dudas sobre su pasado, estarán de algún modo incapacitados, inhabilitados para mirar al futuro.
Bueno, decías que si se recuperase uno, ¿no? Una identidad ya sería suficiente. Eso las es. Abuelas de Plaza de Mayo han recuperado de las 500 identidades ahí, de los 500 desaparecidos, identidades que no se conocían, pues ya casi 150, son 139 y van poco a poco sumando. Eso y a medida que se conoce lo que ha pasado allí, como decía Daniel, pues se recuperarán más. Bueno, seguimos hablando, cambiamos de tercio. Julio Llorente y Daniel Gascón, porque seguro que habéis visto las imágenes de ayer a las 9 de la noche, minutos antes de que empezara el partido entre el Español y el Barça, ese partido que le dio la Liga al FC Barcelona, tenía en los alrededores del estadio de Cornellá, del estadio del Español, tenía lugar un atropello múltiple tremendo. Este es el momento. Bueno, todo apunta que ocurrió de forma accidental. Una conductora se metió en una calle que estaba repleta de personas, personas que estaban haciendo la previa del partido. En un primer momento parece que da un golpe a uno de ellos o pilla a una persona de forma involuntaria. Es lo que parece en las imágenes. De repente la gente empieza a rodear el coche, empieza a gritarle, a increparla, a zarandear, a golpear las ventanillas e incluso la rompen, esas ventanillas de cristal. Bueno, la mujer entra en pánico y acelera. En ese momento, que recoge el sonido que hemos escuchado, se lleva varias decenas de personas por delante, un atropello múltiple. El resultado, 17 heridos. Uno de ellos es un hombre de 41 años que está grave en la UCI. Nos vamos a acercar primero a COPE Barcelona para saber la última hora. Quique Iglesias, buenas tardes.
Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que sabemos?
Bueno, pues que la mujer de momento está detenida, acusada de conducción temeraria y lesiones. Está detenida en una comisaría de los Mossos de Escuadra a la espera de que el juez lea y estudie el atestado de los Mossos, que todavía no se ha finalizado. Tiene unas horas todavía porque tiene que pasar a disposición judicial en las próximas 72 horas. El hombre que está en la UCI puede ser operado en las próximas horas. Tiene un problema de un coágulo en la cabeza. Parece que está un poco más estable, pero tiene que ser operado con relativa urgencia en las próximas horas. Eso contrasta con lo que ayer nos contaban a la una de la madrugada el comisario Eduard Sallent de los Mossos, que decía que todo el mundo estaba bien y que, bueno, eran simplemente heridos leves. Bueno, pues no es tan así. Te preguntarás qué hacía ese coche allí, ¿no? En los aledaños del campo. Este campo es un campo curioso, está muy, muy metido en la ciudad de Cornellà, en el final de la ciudad de Cornellà, y hay pues muchos vecinos que viven en la misma calle del campo. Yeah. Esos vecinos pueden acceder en cualquier momento, a un minuto antes del partido, pueden acceder al parking de su casa, porque son vecinos y tienen una tarjeta que así los identifica. Y por eso esa persona se empeñó en llegar hasta la puerta de su casa. Pero claro, se encontró con la turba de gente, se encontró con containers puestos en mitad de la carretera, pues porque había ultras y demás, y se encontró con un día fatal para ella, ¿no?
Gracias, Quique Iglesias, compañero de COPE Barcelona. Seguimos con línea abierta para las novedades que puedas tener.
Chao, chao.
Bueno, la conductora de 34 años es residente en la zona, lo escuchábamos, y todo apunta pues a que ha perdido los nervios, ¿no?, con esa turba de gente. Ha dado negativo en el test de alcohol y drogas, y le vamos a preguntar por más cosas a Albert Palacio, que es el portavoz de USPAC, el sindicato independiente de los Mossos de Escuadra. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo que llama la atención es que la conductora pudiera entrar con su coche en esa zona en plena previa del partido. ¿Ha fallado algo en el dispositivo?
Nosotros creemos que no ha fallado, ya que era un partido de alto riesgo. Primero, déjame decir, una pronta recuperación para los heridos, sobre todo que se tiene que intervenir quirúrgicamente y que no sea nada y se recupere pronto. Dicho esto, pues creemos que no. El problema es la localización del estadio, como ha dicho vuestro compañero, claro, y que el cerrar todo ese barrio sería imposible.
Claro, desde Mossos, la pregunta es si creéis que hay que reforzar los protocolos de seguridad en partidos de fútbol. Se habría que destinar más fondos a esto, sobre todo en casos de partidos de alto riesgo como un derbi, ¿no? Hablo de partidos de fútbol, pero también pensamos en aglomeraciones de gente, espectáculos, conciertos, etcétera.
Mira, nosotros creemos que sí, durante todo el día, sin culpabilizar a nadie, porque era una cosa que no se podía prever, creemos que se tendrían que revisar los protocolos, no solo del RC de Stadium, sino de todos los estadios o pabellones, y dotar a la policía. La policía no se la tiene que recortar monetariamente o de recursos de ninguna manera, y es lo que está de moda en nuestro país, recortar a la policía. Y no olvidemos que estamos en alerta terrorista 4 sobre 5. Por suerte fue un accidente involuntario, pero sí que pedimos que se refuerce a la policía con los medios que pertocan.
Me la has dejado botando, Albert, porque precisamente este atropello masivo de una residente, de una vecina de la zona, que simplemente se pone nerviosa y decide acelerar, hombre, el asunto es raro, pero que decide llevarse por delante a la gente porque se pone nerviosa, o sea, llama la atención que esto, siendo una vecina, pueda suceder cuando precisamente hemos vivido en años anteriores atropellos masivos provocados por otras causas, en muchos casos terroristas, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? Esto no se explica, ¿no?
Mira, yo también, aquí hay una mezcla de causas, ¿vale? También la violencia que hay en el fútbol es muy bestia. Esta señora, por lo que se ve, dio un golpecito muy leve a un aficionado que iba por la calle y se desató la locura violenta hacia el vehículo de esta chica. Yo creo, sin conocer bien la investigación, por las imágenes vistas, esta mujer entró en un pánico muy bestia, con un efecto túnel, porque cuando están los contenedores no se da cuenta de que incluso que ya hay policía de la brigada móvil allí, y acaba acelerando, yo creo que con un efecto túnel y un pánico insuperable.
Pues Albert Palacio, gracias por estar en la tarde de COPE. Albert Palacio, portavoz de USPAC, Sindicato Independiente de los Mossos de Escuadra. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Julio, Daniel, la reflexión que dejaba Albert es curiosa, ¿no? ¿Cómo se nos puede ir la pinza, hablando de forma coloquial, tanto en el entorno de un partido de fútbol, ¿no? Para, por un golpe, pues lanzarse encima de un coche hasta el punto de que esta mujer también, mal hecho por su parte, pero pierde la cabeza, ¿no? Ese grado de violencia también en el fútbol.
Sí, claro. Yo lo primero que diría es que nosotros no somos máquinas. Y que como no somos máquinas, nuestro comportamiento tiene siempre algo de imprevisible. O sea, respondemos a pulsiones muchas veces que no son estrictamente racionales o que no son estrictamente comprensibles. También diría que a todos nos gusta que los estadios estén integrados en barrios, como en Santiago Bernabéu en Madrid, pero esa ubicación también eso supone un desafío para la seguridad. Es mucho más difícil establecer un dispositivo de seguridad en pleno barrio de Chamartín que establecerlo para el metropolitano, que está en medio de un erial. Con lo cual yo creo que nos deberíamos plantear eso. ¿Puede haber tales aglomeraciones en un barrio que tiene su vida, donde hay locales, donde hay, etcétera? Por lo tanto, eso es una pregunta que nos deberíamos hacer también, no solo el dispositivo de seguridad, sino también la misma ubicación de los estadios.
A mí, Daniel, lo que me venía a la cabeza es cómo es posible que una vecina, ¿no? sin intencionalidad aparente, salvo que se pone nerviosa, puede llevarse por delante, provocar 17 heridos, uno de ellos grave, puede hacer un atropello masivo en un partido de alto riesgo, cuando venimos también en Cataluña de esa sombra de los atropellos masivos, como fue el de la Rambla, y atropellos masivos que se han dado por causas terroristas casi siempre en otros lugares de Europa. ¿Cómo es posible, no?
Bueno, yo creo que aquí lo que hay, me parece, es mala suerte, ¿no? La fatalidad existe. Tú puedes poner medios, pero dices, bueno, pues también, por lo que he entendido, los vecinos pueden acceder a su zona, aunque haya un partido, cosa que también me parece razonable si eres vecino, ¿no? Porque si no, que te dicen, no, claro, tú no puedes ir a tu casa porque hay un partido de fútbol. Claro. Pues tampoco claro. Puedes ir. Y claro, pues allí no tienes a lo mejor los bolardos, que es una de las cosas que se puso, recordáis, para evitar, uh-huh, porque es una calle que normalmente no tiene ese riesgo. Y luego, pues ese cúmulo de torpezas, errores, malentendidos y pánico, ¿no? Entiendo ya que supongo que igual luego son otra cosa, pero me parece que, bueno, pues una tragedia por el infortunio, ¿no?
Pues hombre, es un hecho raro, cuanto menos e insólito que suceda esto, este atropello masivo por una vecina de allí de Cornellá, antes del derbi entre el Barça y el Español, y estaremos atentos y la recuperación a todos los heridos, que es lo más importante. Ahora os quiero, Daniel y Julio, hacer una pregunta. El tema de Eurovisión, sois se está esperando que sonase música eurovisiva. ¡Vamos, Rosa! Bueno, con intriga, ¿sois de Eurovisión, Daniel, Julio?
Yo nada.
Nada.
Pero porque creo que cualquiera que tenga un mínimo de sentido musical,
ostras,
un mínimo amor a la música, tiene que renegar de Eurovisión.
Más fuerte,
perdón,
tú,
perdón,
¿eh?
Por ser tan,
más fuerte,
tan radical.
Julio, pero hay gente con mucho talento.
Que él es un intelectual, que no se les discuta a los intelectuales.
Que no, vamos, precisamente por eso hay que discutirlo.
Claro,
tampoco soy intelectual.
Pero... puesto en escena, pero talento hay, ¿eh? Hemos llevado a Julio Iglesias, hemos llevado a Pastora Soler,
pero,
hemos
llevado
a Sergio Dalma, han ido grandísimos
cantantes.
Cualquier
tiempo pasado fue mejor. Últimamente nuestros candidatos y los de otros países son... de vergüenza.
No te gusta Melody, no te pones Melody tú,
pues,
habitualmente.
Melody es una gran cantante. Otra cosa es que
siento,
no te guste
no.
La canción.
Puede ser. Es una
Daniel,
de gusto,
tú eres eurofan.
Yo soy euroindiferente.
No, tampoco. Euroagnóstico, ¿no? Euroagnóstico. No,
me fascina ver, ¿no? Como que la pasión que genera, ¿no? Y luego, gente que es como muy, muy seria y muy... pues muy fría en cosas y, sin embargo, cómo se apasiona con esto. Lo a veces hay en las redes sociales, por ejemplo, lo sigues y es más que un final de liga, ¿no? Y bueno, lo veo con perplejidad y con interés.
Estamos preguntando a los oyentes por ese recuerdo eurovisivo que tienen, Rosa.
Sí, en 2012 efectivamente descubrimos todos a una gran artista como es Loreen.
Buenas, gente, sin ninguna duda, Eurovisión 2012, Loreen, Euforia. Impresionante. Una interpretación diferente, impecable, con una canción distinta, con muchísima fuerza. Tanto es así que todavía hoy se me ponen los pelos de punta al escucharla, pero además la llevé a las aulas y realicé un festival de Eurovisión, un mini festival de Eurovisión con alumnos de sexto de primaria, que fue un éxito rotundo. Un abrazo a todos.
Pues nada, un abrazo, Julio. No sé qué tienes que decirle a esta oyente.
No, no, que yo, vamos, respeto como no podía ser de otra manera sus recuerdos y añoro con ella los tiempos pretéritos en los que se presentaban en Eurovisión candidatos dignos. También intuyo que esto ha degenerado en una cuestión política.
Bueno, esa reflexión. Lo que yo me queda claro es que, escuchando también a todo el mundo, cuando llega Eurovisión todos tenemos un eurofan y un experto musical dentro, como pasa en los mundiales, que todos tenemos un seleccionador.
Claro, porque es verdad, todos recordamos esa época gloriosa que dice Julio, pero es verdad que luego, después de unos años de sequía, el festival se ha revitalizado gracias a un público más joven, más transgresor, más friki en muchos casos, que les llaman, ¿no?
Bueno, es así. Daniel Gascón, escritor y columnista, gracias.
Muchas gracias.
Julio Llorente.
Gracias.
Gracias. Rosa, esperamos mensajes.
Mensajes en el 607-15-0602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovechalo.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿quién no ha visto Matrix? Esta maravillosa película de los hermanos Wachowski. Bueno, pues si eres uno de los pocos que no ha tenido la oportunidad, primero, te recomiendo que la veas. Y segundo, te cuento un poco de qué va sin hacerte demasiado spoiler. Se trata de una distopía en la que el mundo está gobernado por máquinas y la vida que conocemos ha sido totalmente aniquilada. En ese mundo, las máquinas han creado granjas enormes, campos de cultivo de seres humanos encerrados en cápsulas. Las mentes de esas personas están conectadas a un megasistema operativo que simula la realidad del mundo como lo conocemos hasta ahora, cuando la humanidad dominaba la Tierra. Ese mundo simulado es Matrix, y allí es donde los humanos hacen su vida sin ser conscientes de estar viviendo una mentira, que los que dominan y controlan todo son las máquinas. A partir de aquí, el protagonista se da cuenta de que todo es una simulación y acaba, bueno, acaba despistado. Bueno, hasta aquí puedo leer. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque una de las mentes fundadoras de la inteligencia artificial, apodado el padrino de la inteligencia artificial, el padrino de la IA, el premio Nobel de Física Geoffrey Hinton, ha lanzado esta predicción sobre el futuro de la inteligencia artificial. Lo ha hecho y lo escuchamos en una entrevista para la CBS estadounidense.
La gente aún no lo ha entendido. La gente no ha entendido lo que viene. No creo que haya una forma de impedir que tome el control si quiere. El tema es, ¿podemos diseñarlo de tal manera que nunca quiera tomar el control, que siempre sea benévolo?
Hinton sostiene que la gente aún no ha entendido lo que viene y estima que existe un riesgo del 10 al 20% de que la IA tome el control de los humanos. Ahí lo llevas. Es decir, que se nos revele como en Matrix. ¿Cómo podría pasar eso? Bueno, es el gran miedo de mucha gente. Voy a preguntárselo a nuestro compañero Javier Castilla, experto en IA y responsable de data de la cadena COPE. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. ¿Qué tal?
Oye, este es el gran miedo de todo el mundo, que la IA nos controle. ¿Cómo podría pasar?
Sí, pero vamos a ejercer un poco aquí de tranquilizadores, Israel. Mira, fíjate, lo primero que hay que entender y que los oyentes tienen que comprender para quedarse tranquilos es que la inteligencia artificial no es una conciencia. La inteligencia artificial no tiene capacidad de sentir, de reflexionar sobre su existencia, ¿no? De pensar. Todo eso no puede hacerlo. No tiene ni maldad ni bondad. Es decir, es una herramienta al final que está creada, que está desarrollada para ayudarnos en las tareas que nosotros le pedimos. ¿Cuál es el miedo de Hinton? ¿Qué es lo que él dice? Que la inteligencia artificial puede llegar a controlarse a sí misma sin que el humano intervenga, que se puedan ellos mismos tener una autonomía a la hora de desarrollarse y escribirse. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo para que se entienda bien. Si nosotros ponemos una inteligencia artificial, imagínate, a controlar el tráfico en la ciudad de Madrid y hacemos que esta inteligencia artificial a través de cámaras sea capaz de decidir qué calles, qué avenidas tienen que tener más o menos tiempo el semáforo en rojo para que el tráfico sea más fluido, dar prioridad a las vías más congestionadas o tener en cuenta también cuando hay más afluencia peatonal. Nosotros ponemos a una inteligencia artificial a que controle todo esto. ¿Y qué puede pasar si no tomamos suficientes precauciones o si hacemos que esa inteligencia artificial pueda mejorar por sí misma con las instrucciones que le hemos dado? Que llegue un momento en el que empiece a hacer cosas que no son óptimas para el estado del tráfico, que empiece a paralizar calles que tendría que estar dando prioridad de circulación, que deje a los peatones quizá 10-15 minutos sin cruzar una calle. Este tipo de cosas, que parecen así muy inocentes, es de semilla el origen de lo que aquí se plantea como ese miedo, que la inteligencia artificial, por no tomar medidas en cuanto a lo que puede o no puede hacer, empieza a tomar decisiones, acciones que perjudiquen al ser humano, ¿no? De forma directa. Pero no no por maldad, ¿eh? No porque se vuelva loca, se vuelva malvada y quiera perjudicarme.
Claro, las preocupaciones de Hinton, este padrino de la inteligencia artificial, coinciden con las de otros gigantes del sector como Elon Musk. Sin embargo, Hinton critica a estas mismas empresas como la de Elon Musk por priorizar ganancias sobre la seguridad, ¿no? De hecho, él decidió, Hinton, renunciar a Google, donde trabajaba a los 75 años, por los peligros que reconoce que tienen estas nuevas tecnologías. ¿Están haciendo las empresas lo suficiente para garantizar la seguridad entre el humano y la máquina?
Ahí yo creo que está un poquito la clave, ¿no? Quizás el miedo que tiene Hinton, que ha trabajado en estas empresas y que conoce muy bien cómo funcionan. Estamos quizá, Israel, en esta carrera tecnológica. Cada vez más empresas potentes del mundo, y ya no solo Estados Unidos, que está China con DeepSeek, que hace unos meses también lo lanzaban. Muchas empresas, muchos países compitiendo. Hay que tomar muchas medidas de precaución y de seguridad para hacer precisamente que esta inteligencia artificial no tome más control del que deba ni tenga esa autocapacidad de modificarse y que se escape al control. Porque ¿qué pasa? Que si nosotros ponemos la inteligencia artificial a cargo de tareas muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, imagínate que empezamos a confiar en diagnósticos emitidos con inteligencia artificial y no hemos controlado muy bien ese proceso, o estamos haciendo que se vaya entrenando poco a poco con nuevos diagnósticos sin supervisión humana, es decir, le damos total autonomía a la inteligencia artificial, ¿qué puede pasar? Que eso empiece a funcionar mal, que nos dé diagnósticos erróneos en el campo de la medicina, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, donde no podemos pasarnos con esto de la velocidad, con el querer competir, querer tener un modelo mejor que otro, porque esto es lo que puede dar lugar a que la IA falle y a que nos acabe dando problemas. Desde mi punto de vista, igual a lo mejor estamos yendo un poquito más rápido, en línea con lo que dice Hinton, ese miedo que él tiene, es posible que las empresas estén intentando acelerar mucho el desarrollo de estos nuevos modelos. Es que cada pocos meses se están lanzando nuevos modelos al mercado, cada vez más potentes. Ahora, ¿tenemos datos suficientes desde fuera de estas empresas como para decir lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? Evidentemente no. Tenemos que confiar un poco en que estén tomando esas medidas, pero pues no confiemos. Tenemos una forma 100% segura de saberlo.
Habrá que confiar, como dices, Javier Castilla.
Habrá que confiar, sí, señor.
En 1986, Hinton estaba convencido de que la inteligencia artificial llegaría hasta el punto en el que estamos ahora, pero lo que más le sorprende es que ese futuro ha llegado demasiado rápido.
No pensaba que llegáramos aquí en solo 40 años, pero hace 10 años tampoco pensaba que llegáramos aquí.
Una precocidad que sorprende a Hinton, que dice que será clave para la educación o la medicina, que va a impulsar el futuro, que puede resolver aspectos como el cambio climático. Sin embargo, esta velocidad a la que avanza la IA es algo que preocupa y muchísimo a este científico, a este padrino de la inteligencia artificial. Es la metáfora que utiliza para explicarlo, es así.
La mejor manera de entenderlo emocionalmente es que somos como alguien que tiene un cachorro de tigre adorable. Es un cachorro de tigre muy adorable, pero a menos que estés completamente seguro de que no querrá matarte cuando crezca, deberías preocuparte.
Según Hinton, Javier, la IA nos superará. Hay un 10%, 20% de opciones de que en algún momento nos supere y sea más inteligente que nosotros y nos controle. La pregunta es ¿cuándo?
Claro, a ver, hay ámbitos como por ejemplo en el matemático que para ciertas operaciones evidentemente no superan. Entonces que puedes poner a ChatGPT a hacer unos cálculos matemáticos que ningún ser humano es capaz de hacer en su cabeza. Pero dejando de esto al lado, al final esa parte de inteligencia más afectiva o más de comprensión de nuestro entorno, todo esto la inteligencia artificial no lo puede hacer. Yo creo que todavía estamos muchos años, quizá alguna década, de que sea capaz de aprender a manipular al ser humano, a darnos una respuesta o de intentar guiarnos por un camino u otro, porque nos conozca ya tan bien, aprendan de teorías de ética, políticas, incluso de los pilares también de la ética en general, que pueda llegar a tener cierto control. Porque claro, la IA puede aprender de siglos de conocimiento humano, claro, de forma muy, muy, muy rápida. Aún así, todavía la tecnología, es verdad que está avanzando mucho, que crece exponencialmente, pero no está en ese punto. Lo importante es que el ser humano siga teniendo el control de la inteligencia artificial y todos estos mecanismos de seguridad de los que hablábamos, de mantenerlo. De hecho, hay algunos procesos en los que se ponen inteligencias artificiales artificiales a controlar lo que ha hecho antes otra inteligencia artificial. Haces como un doble mecanismo de seguridad, efectivamente. Es como si yo le pido a ChatGPT una pregunta y digo, vale, me ha respondido a esto. Y ahora lo llevo a otro ChatGPT y le digo, he hecho esta pregunta y me ha dado esta respuesta.
Qué fuerte.
¿Esto está bien? Argumentamelo. Claro, y de esa manera, con el propio modelo de inteligencia artificial, te puedes ahorrar más de un problema. Y esto hay muchos procesos industriales y en empresas en las que se utiliza inteligencia artificial que ya se hace, que se pone a la propia IA para supervisarse a sí misma.
Claro, con este porcentaje, ese 10-20% de opciones, según Hinton, de que quizás esto se vaya de madre, la inteligencia artificial nos supere en cierto modo, bueno, bien, bien matizado por Javier en estos minutos, yo me pregunto si hay que ser simpático con el ChatGPT, supongo que sí, ¿no? Para evitar problemas el día de mañana, cuando nos supere, digo.
Bueno, de momento ya sabes que, por ejemplo, el CEO de OpenAI decía que esos agradecimientos que le damos a ChatGPT les costaban muchos millones de dólares, porque cuando tú le respondes, aunque sea para decir gracias, tienen que procesar esa respuesta y darte luego otra respuesta adicional, ¿no? A ver,
es que bueno.
Es verdad que en el sentido... Sí. En el sentido cómico de la respuesta, hombre, está bien decirle gracias. Pero realmente, si no le decimos gracias, no pasa nada. Esto viene más de un poco la naturaleza humana, de ser agradecido, de tratar bien a los demás. Pero de verdad no pasa nada, por no darle las gracias a ChatGPT. Si dentro de unas décadas el ser humano consigue desarrollar una conciencia artificial, una inteligencia artificial súper desarrollada, no creo que las respuestas de ChatGPT de este año o de estos años que estamos viviendo tengan mucho que ver con eso, Israel.
Pues Javier Castilla, experto en inteligencia artificial y responsable de data de la cadena COPE. Oye, gracias por aclararnos estas dudas, ¿no? Y este miedo que tiene la gente, que es que esto sea Matrix y de repente estemos a merced de las máquinas.
Nada, total tranquilidad. Un abrazo, Israel.
Pues ese llamamiento a la calma que deja Javier Castilla. Oye, vamos a hablar de economía enseguida, en unos minutos.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando al mundo mi persona se asomó, heredé de la frontera donde nací, me encontré con estas manos más de Parma, esta cara y dos pinreles para bailar el garrotín.
Se cumplen 30 años del fallecimiento de la faraona, la gran Lola Flores.
Tú no sabes nada de la verdad, porque si sabiera lo que no sabe, sabería lo que no sabe, que sabe esta gente que tú sabes, ¿sabes?
La niña de la venta.
¿No estás enterada?
No.
Pues eso es lo que hay.
Y Échame la culpa.
Yo no firmo nada, que firme su abuela, tú te...
El domingo a las 3:45 de la tarde.
¡Se ha acabado! ¡Colorín, colorín, colorado!
¡Viva el cine español! En 13.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Lo que empieza con tu llamada.
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque ¿Su niño cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.